Entonces, comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo. Es necesario estar en comunión para poder entender estos asuntos espiritualmente. Utilizando 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer eso y entonces le damos inicio a la clase. Damos las gracias, Señor Padre, por esta oportunidad que nos das de poder llegar a ti para aprender tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. También llegamos a ti, Señor, para pedirte por las personas que tenemos en la lista, por los enfermos y los necesitados, y por esas peticiones especiales, que se hagan de acuerdo con tu voluntad, Señor. Te pedimos por la salud y por el bienestar y por la paz mental de estas personas, y que de alguna forma compatible con tu gracia se acerquen a ti, para que vean tu poderosa gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ya llevamos 21 horas en este estudio de Daniel. El paréntesis que estamos viendo en estos momentos tiene que ver con el sueño que tuvo Nabucodonosor, de la gran imagen que tenía diferentes metales. Vamos a ver los pies de hierro de la imagen, mezclados con barro. Y claro, esta se refiere al Imperio Romano revivido de la tribulación. En ese momento, antes de que comience, los pies de la estatua, que viene siendo el Imperio Romano revivido, que es en realidad el Imperio Romano que existió bajo los Césares de Roma, claro está que ahora toman otro matiz, pero siempre vienen de la misma zona. Está involucrado Italia, está involucrado todos los países europeos, están involucrados en esta gran concentración de poder. Antes de que suceda eso, claro está, tiene que venir primero este rapto de la iglesia. Se le llama la resurrección. Entonces, estamos viendo en estos momentos, ahorita vamos a finalizar esta doctrina de la resurrección de la iglesia, porque primero que todo, tiene que la iglesia ser llevada al cielo y tiene que ser quitado el Espíritu Santo de la tierra para permitir que estos eventos sucedan. Y cuando digo que se lleva el Espíritu Santo de la tierra, estoy hablando en lo que se refiere a la universalidad del Espíritu Santo en la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Ya hemos visto que este lugar es un lugar donde nosotros nos separamos del mundo. Las iglesias en realidad son un auditorio donde nosotros aprendemos la palabra de Dios. La verdadera iglesia somos nosotros individualmente. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, de la gloria Shekinah, como se conocía en los tiempos cuando Jesucristo estuvo en la tierra y en las épocas de los judíos. Aquí se le conocía como la gloria Shekinah cuando se adoraba en el templo, pero ya cada uno de nosotros, creyentes, somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, en el momento que nosotros seamos llevados al cielo, en el momento del rapto de la iglesia, de la resurrección, el Espíritu Santo y esta universalidad de la morada del Espíritu Santo ya no va a estar aquí. Ahora, vuelve de nuevo el sistema que se utilizaba en la época de los judíos. ¿Por qué? Porque esto es una continuación de la época de los judíos. Son 7 años que se troncharon y hubo una intercalación de la iglesia antes de que se culmine la edad de los judíos. Entonces, ya hemos visto que todas las profecías que escritas en el Antiguo Testamento no son para la iglesia, ninguna de esas profecías son para la iglesia. No hay profecía en estos momentos en la iglesia. Hay una serie de dones espirituales que no están vigentes en la edad de la iglesia. Todo lo que se refiere a estas profecías tiene que ver con la tribulación, tiene que ver con Israel. ¿Por qué? Porque esta es la edad del misterio del cual no se conocía nada. Esta edad del misterio es una edad especial, es una edad extraordinaria. Es una edad divulgada por nuestro Señor Jesucristo a la iglesia y a los ángeles del cielo. Ni los ángeles del cielo sabían de esta intercalación de la edad de la iglesia. Vemos que primero sale la iglesia a través del rapto y después comienza la tribulación con incrédulos. En ese momento, instantáneamente, no estamos hablando de la tribulación ahorita, pero instantáneamente van a haber 144,000 judíos y ahora sí van a saber de qué tribu son, porque son 12,000 de cada tribu de Israel que se convierten inmediatamente. Inmediatamente se dan cuenta de que sí, de verdad, las escrituras estaban correctas y que sí es el Mesías nuestro Señor Jesucristo. Y en esos momentos ellos comienzan a evangelizar el mundo. Y aquí es donde viene la marca de la bestia y vienen todas las cosas extraordinarias que van a pasar. A mitad de tribulación es cuando vienen Moisés y Elías a evangelizar, Moisés y Elías, y todo el mundo lo verá, dice la palabra de Dios. Va a ser algo extraordinario los sucesos que van a ocurrir. Pero para nosotros, claro está, nosotros no vamos a estar aquí en la tierra cuando eso suceda, porque eso es un evento para los incrédulos nada más, y para las personas que creyeron de aquí en adelante. Estos 144,000 personas van a tener lo que había en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no había morada del Espíritu Santo, había investidura del Espíritu Santo. Estos hombres van a ser investidos con el Espíritu Santo, y en esta posición de la tribulación hasta los ángeles del cielo van a evangelizar. Muchas personas van a creer en ese momento. Muchas personas, a través de la evangelización de Moisés y Elías, a través de la evangelización de los 144,000, a través de la evangelización de los ángeles, van a haber muchas personas que van a creer. Muchas, muchas, muchas. Y muchas más, muchísimas más no van a creer. Por el sistema que va a existir en esa época tan extraordinario, que las mismas personas van a creer de que este hombre de la perdición es Dios. ¿Por qué? Porque hace milagros extraordinarios. Recuérdense que los que están en milagros y en curaciones viene del campo de Satanás. Él es el que se encarga de hacer más milagros y más cosas. En estos momentos no existe nada de eso. O sea, por imposición de manos, estoy refiriéndome a los milagros por medio de agente humano. No existe agente humano en estos momentos para hacer esos milagros. Ahora, por la soberanía de Dios, sí lo puede hacer directamente sin tener agente humano. Entonces vamos a continuar con esta doctrina de la resurrección, que es lo que precede a la tribulación. La resurrección y la omnipotencia de Dios. Tiene que ver mucho la omnipotencia de Dios, porque se causa la resurrección a través de la omnipotencia de Dios. Vemos que Cristo murió dos veces en la cruz para que nosotros pudiéramos nacer dos veces. Nosotros creemos en Él, nosotros nacemos espiritualmente, no llega la segunda muerte a nosotros. Nosotros también morimos con Él en el bautismo del Espíritu Santo en la cruz. Retrospectivamente nosotros morimos con Él. Él murió aquí en la cruz, y en el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ya decir, si la persona creyó en el año 1988, en ese momento esa persona murió con nuestro Señor Jesucristo en la cruz, retroactivamente, y nace espiritualmente de nuevo. No solamente muere en el bautismo para la muerte, que es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, sino que además nace para la vida, y esta persona no tiene la segunda muerte, que viene en el gran trono blanco. Entonces, Él murió espiritualmente para proveer la salvación, y me estoy refiriendo, claro está, a nuestro Señor Jesucristo. La obra que Él hace en la cruz es su muerte espiritual, cuando recibe los pecados del mundo, y después de eso, cuando ya ha terminado su obra aquí en la tierra, entonces da su cuerpo, y dice tetelestai, que quiere decir, todo está terminado con el resultado que ya queda hecho para siempre. O sea, que del momento en que Él muere, ya hizo el plan de Dios para toda la vida. El plan de Dios es el epicentro de la historia humana, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo es el epicentro de la historia, y nosotros estamos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después murió físicamente porque su obra había terminado. Después vemos que nuestro primer nacimiento es una generación natural, en la cual Dios Padre crea la vida humana e imputa el alma al nacer. Tenemos el cuerpo humano que nace, y el alma es imputada al cuerpo en el momento mismo en que la persona nace. Entonces ahora la persona tiene el cuerpo hecho genéticamente aquí en la tierra, y tiene el alma imputada por Dios a ese cuerpo para que la persona pueda tener vida. Aquí solamente existe la vida biológica en estos momentos, antes de que el alma sea imputada. Una vez que el alma es imputada, hay vida humana. Por un lado es vida biológica, y por otro lado es vida humana. O sea que ya hemos visto que aquellos niñitos que mueren, le llamo niñitos por falta de otro nombre, por los muchachos que mueren antes de nacer en el vientre de su madre, nunca han tenido vida. O sea que no hay necesidad de salvación, porque nunca han tenido vida, no han sido seres simplemente biológicos. Ese es un estudio grandísimo y larguísimo, y eso hay que lleva consigo una serie de versículos bíblicos que dejan saber exactamente su origen, ¿verdad? Por ahora estamos pasando por arriba para ver estas cosas. El segundo nacimiento, claro está, es la regeneración, por medio de la cual el Espíritu Santo crea de su omnipotencia un espíritu humano para la imputación de la vida eterna por Dios Padre. Entonces, este espíritu que recibe la persona en el momento de la fe en el Señor Jesucristo es dado por Dios el Espíritu Santo, y es dentro de este espíritu que la vida eterna reside. O sea, que se imputa la vida eterna al espíritu que acaba de nacer espiritualmente. En ambos nacimientos, la omnipotencia de Dios está involucrada. Esto no puede suceder sin la omnipotencia de Dios. Y esto anticipa este principio. El poder que sostuvo la humanidad de nuestro Señor Jesucristo y lo capacitó y le dio la resistencia para cargar con nuestros pecados, estamos hablando de los pecados del mundo entero, desde el comienzo de la historia, desde los gentiles, hasta el final de la historia en el milenio. Todo ese trayecto de la historia, todos los pecados de toda la humanidad fueron cargados por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y Él le dio el poder a Él para cargar con ellos. Ese es el mismo poder que tenemos nosotros disponibles para colmar el plan protocolar de Dios. Nosotros tenemos la disponibilidad de la omnipotencia de Dios para hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Es algo que antes no se había visto. y eso se hace a través de la plenitud del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo tenemos disponible la omnipotencia de Dios en nuestras vidas para colmar este plan. Recuérdense que nuestra batalla es contra principados y potestades, son de las tinieblas. En otras palabras, no es contra carne y hueso nuestra lucha que tenemos, es contra los seres creados por Dios, refiriéndose a los ángeles caídos. Y nosotros no tenemos suficiente capacidad para poder, con nuestro limitado cociente intelectual humano, hacer batalla con un ser de esta clase. Estos seres son seres que tienen una mentalidad mucho, 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 mucho más grande que la de nosotros. Y nosotros tenemos que hacer entonces la obra de Él con la potencia o la omnipotencia de nuestro Dios. Y eso se hace a través de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, el poder que dio la resurrección a Cristo de los muertos es el mismo poder que ha sido delegado y hecho disponible a todo creyente de la edad de la iglesia para que esa persona pueda llenar el plan protocolar de Dios. Y recuérdense que ya se llama el plan protocolar de Dios porque esto es un protocolo. El protocolo que nosotros seguimos es el protocolo de la palabra de Dios, porque nosotros somos hijos de Dios. Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es a través de Él que nosotros somos familia real de Dios. Cada uno de nosotros somos familia real, aunque no nos sentamos como familia real. No tiene que ver absolutamente nada qué clase de trabajo desempeñemos en la tierra. Absolutamente nada. Espiritualmente, nosotros tenemos esta igualdad extraordinaria en Cristo. Y es tanto familia real el 0.007% que crece espiritualmente como lo es el 97.003% que no crece espiritualmente. Los dos son familia real. Me estoy refiriendo a los cristianos. La mayoría de los cristianos no crece espiritualmente. No explota el potencial máximo que tiene de la palabra de Dios. Pero es igual, porque la resurrección es la victoria de nuestro Señor Jesucristo, no es la victoria de nosotros. Y todos nosotros somos familia real. Pero hay familia real que sí explota todos estos recursos que están disponibles. La mayoría de personas no los explotan ni los conocen. Tienen millones y millones en el banco, no giran uno solo porque no saben que lo tienen. Y no saben, claro está, si están fuera de comunión, no conocen, están en las tinieblas, no saben lo que tienen a su disposición. Y hemos visto que en la palabra de Dios hay algo extraordinario. Todos nosotros tenemos la misma oportunidad y todos nosotros tenemos el mismo privilegio. Y no tiene que ver nada con el cociente intelectual humano. Tiene que ver con el cociente intelectual espiritual y con las riquezas que Él nos ha dado a nosotros. Así como nos ha dado el aire, así como nos ha dado el agua, así como nos ha dado nuestros sistemas en nuestro organismo para poder vivir, de la misma manera, que nada de eso nosotros no lo ganamos, de la misma manera nos da lo necesario para poder explotar todo lo que Él ha dado y glorificarlo. La mayoría de las personas no glorifican a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque están metidos en sistemas religiosos, no lo conocen. Están salvos y ellos mismos niegan la obra que hace nuestro Señor Jesucristo porque ellos creen que pueden perder su salvación por no portarse bien. Si no hace esto y esto y esto, pierde la salvación. Y entonces citan una serie de pasajes en la Biblia que parecen decir eso, pero no dicen eso. Dicen otra cosa. Lo que dicen, lo dicen con referencia a la segunda fase del plan de Dios, que es la vida cristiana, no la salvación, porque esta salvación depende de nuestro Señor Jesucristo y es la victoria de nuestro Señor Jesucristo. O sea que estos de aquí van al cielo por medio de la victoria de Cristo. Pero estos son las personas que han agradecido y que han conocido a Dios y que han honrado a Dios y que han glorificado a Dios. Estos son los humildes. El humilde no es el que anda cabizbajo y le pega las piedritas. Sí, sí, señor, no, señor. Sí, ahí nomás. No tengo que ver nada con eso. El humilde es el que se presenta ante Dios y dobla su rodilla ante Dios y conoce a su Dios. Ese es el humilde. El otro es el arrogante. No, yo me las sé todas. Yo no necesito. Él es el que me necesita a mí. La pulga insignificante, porque son una pulguita diciéndole al Creador lo que va a hacer. Esta gente de aquí va a estar salva, aunque niegue que puede estar salva. Estos son los que creen que pueden perder la salvación. La mayoría de estos creen que pueden perder la salvación. Pero no es así. Y estos no le dan la gloria a Dios. Lo hacen a su manera. Pero si lo hacen en la carne, se quema en el tribunal de Cristo. Madera, papel y paja, porque está hecho a través de la naturaleza pecaminosa humana. No sirve. La diferencia que existe en la cristiandad y la religiosidad es esta. Nosotros tenemos una unión con nuestro Dios perfecta. Lo vimos el otro día, que el hombre no necesita del conocimiento del bien y del mal para tener una relación con Dios. Es más, esa relación existía antes del conocimiento del bien y del mal. Es por la arrogancia del hombre y porque no cree en su Dios que sale del límite. Nosotros no necesitamos nada de esto. E incluso, y en el milenio no va a existir nada de eso. No va a haber ese bien y mal humano porque va a ser erradicado totalmente y por eso va a ser un ambiente perfecto en el milenio, porque el sistema que utiliza nuestro Señor Jesucristo es un sistema perfecto. Pero aún en la perfección la naturaleza pecaminosa humana saca la cabeza esa del monstruo y muchas de las personas se rebelan en contra de Dios. ¿Cómo lo hicieron? Un tercio de los ángeles del cielo. ¿Por qué? Porque el libre albedrío del individuo le permite hacer eso, y con lo único que no se mete nuestro Dios es con el libre albedrío de la persona. Castiga severamente, Dios castiga a sus hijos, los persigue con el látigo para que regresen. Pero el castigo no es por el pecado. El castigo es porque se salieron de comunión, porque están fuera del plan de Dios, porque no han llegado a llenar la línea de batalla. Se han salido de la línea de batalla, en otras palabras. Y por eso es el castigo. La pena por el pecado es muerte. O sea, y él, si nosotros no cargara a nosotros con los pecados, nos moríamos. Nadie pudiera estar vivo. Y por eso fue que nuestro Señor Jesucristo vino y murió. Pero él sí, el justo por los injustos. Mientras esto lo veamos de diferentes aspectos, más penetramos en lo que es la palabra de Dios, más penetramos en lo que es la mente de Cristo. Nuestro Dios actúa con nosotros con una benevolencia extraordinaria. El punto de partida para nosotros, la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios, si ha salido aquí, está libre el amor de Dios para estar con nosotros. Y esa bondad que Él nos enseña a nosotros es una cosa extraordinaria, extraordinaria. Él siempre actúa con nosotros a través de la gracia, en otras palabras. Entonces vemos que la omnipotencia de Dios es delegada, distribuida y hecha disponibles a todos los creyentes de la edad de la iglesia para la utilización de la victoria táctica del conflicto angélico, el cual es el cumplimiento de ese plan protocolar. Para llenar el plan de protocolar tenemos que conocer cuál es el protocolo. Tenemos que saber cuáles son las normas de honor, el código de honor. Este es nuestro código de honor, la palabra de Dios. Es el máximo código de honor que existe y lo tenemos que comprender y lo tenemos que conocer para poder implementarlo. Si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a implementar? Imposible. Es lo mismo que tener una política dentro de un negocio. Si el negocio no tiene una política a seguir en la organización, pues ¿cómo la vas a implementar si no sabes cuál es la política? ¿Verdad? Es necesario tenerlo. La función de la vida única y el estilo de la vida de sabiduría, que tiene como resultado la madurez espiritual y la glorificación de Dios en esta etapa insanctificada del conflicto angélico, tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el plan protocolar para nosotros. Él nos deja saber cuál es el conflicto que existe. Si no aprendemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber el conflicto? Si no conocemos la palabra de Dios, el campo satánico, que es el campo que funciona en la mente directamente. Fíjense cómo son los ataques. Un ataque es externo, que es el mundo, y los placeres del mundo y las cosas lindas del mundo. El mundo tiene muchas cosas bonitas, y la mayoría de las cosas bonitas que tiene el mundo son la creación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, los océanos preciosos, los paisajes increíbles, las despertares preciosos, o sea, una cantidad de paisajes diferentes, y una, la fauna, la flora, todas estas cosas tan preciosas que hace Dios, lo hizo nuestro Señor Jesucristo, pero eso nos distrae. Entonces, una distracción es por fuera. Otra distracción es de los placeres de la carne, y otra distracción viene del campo de Satanás y es directamente introducido a la mente. O sea que si nosotros no conocemos la mente de Cristo, nos exponemos a la mente de Satanás y su organización con todas sus mentiras. O sea, nos exponemos a todo el sistema que utiliza él, de obras buenas, de religión y otros sistemas que él utiliza que son antitéticos al plan de Dios. Se parecen mucho porque tienen mucho de la verdad de Dios. Él puede utilizar 99.9% de las verdades de Dios y le agrega 1.01% y ya todo esto está malo. Eso es arsénico en un balde de agua. Y el que se lo toma se muere. Pero ¿cómo comprendemos nosotros las sutilezas de Satanás? Conociendo la mente de Cristo. En él tenemos todo lo mejor. Entonces la mayoría de personas no logra ni siquiera discernir la diferencia que existe entre la religiosidad y el cristianismo. Y por eso, por millones, no estoy hablando de unos cuantos millones de personas, están metidas en la religiosidad. Ahora, hay muchas iglesias que sí hablan la verdad como tiene que ser. Y sí se dan cuenta de que todo esto viene por la gracia de Dios y no tiene que ver nada con el ser humano. Nada. O sea, con las obras del bien humano. No por obras para que nadie se gloríe. Dice la palabra de Dios. Entonces, la familia real de Dios está diseñada y habilitada para glorificar a Dios. Primero, Él nos diseña de esa manera y nos habilita para poder glorificarlo. O sea, que Él no nos da a nosotros algo que hacer sin darnos lo necesario para hacerlo. ¿Sí se dan cuenta? No puede ser injusto. Si Él quiere que nosotros hagamos algo, Él nos pone a nuestra disposición los métodos por los cuales nosotros vamos a lograrlo. Él es perfecto. Y este llega a ser el más grande destino dado a cualquier grupo de creyentes en cualquier dispensación. El privilegio extraordinario de glorificar a nuestro Creador. Nos los da Él, nos los da. Lo único que requiere es nuestra abolición, nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Y ahí es donde está el meollo, ahí es donde está la parte de las personas que glorifican a Dios. Ya los otros se salvan por la victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros nos hemos salvado de la misma manera. Toda la batalla es en la mente. Nosotros lo vemos materializándose fuera de esto. Toda completamente. Entonces, en la muerte física, nuestro Señor Jesucristo tuvo una separación tricótoma. Y esto se lo voy a explicar a ustedes porque nosotros tenemos una separación también en el momento de nuestra muerte. Y de ahí viene la resurrección. O tripartita, si le quieren decir de esa manera. Tricótoma o tripartita porque tiene tres partes. Su humanidad tenía alma, su alma humana, su cuerpo humano y su espíritu humano. Tenía toda la esencia del ser humano. Pero a su vez tenía toda la esencia de Dios. Pero estos dos atributos, claro está, no se mezclaban en ninguna forma, en ninguna manera. Entonces, su cuerpo fue a la tumba y su espíritu humano fue a la presencia de Dios Padre en el tercer cielo, a donde fue el Espíritu del Señor Jesucristo. Y su alma fue al primer compartimiento de Hades, llamado el paraíso, donde todos los santos del Antiguo Testamento residían hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya nosotros sabemos que ninguno de las personas que murieron en el Antiguo Testamento habían tenido resurrección. O sea, no habían ido al cielo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no había sido glorificado todavía. Ahora están ahí esperando su propia resurrección. Ellos no tienen cuerpo de resurrección, tienen un cuerpo interín también, tienen un cuerpo provisional. Y están en estos momentos con él. Entonces, él fue allá donde todos los santos del Antiguo Testamento residían hasta que ocurriera la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el primer batallón de resurrecciones. Tenemos cuatro resurrecciones dentro de la resurrección de los creyentes. No estamos hablando de la resurrección de los incrédulos, sino de los creyentes. Y el primero de ellos es nuestro Señor Jesucristo, el batallón A. Y después viene el batallón B, que somos nosotros, y después vienen estas personas que habían muerto en Cristo anteriormente del Antiguo Testamento, que es el batallón santos del Antiguo Testamento de los creyentes, que viene siendo igual santos y creyentes, es un sinónimo del Antiguo Testamento y los de la tribulación, y esos vienen al final de la tribulación. Esa es la resurrección de ellos. Lo que nos incumbe a nosotros personalmente es que nuestra resurrección va a ser después al final de la tribulación. Por aquí estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros morimos, nuestra alma y nuestro espíritu van a la presencia del Señor en el cielo, al igual que tienen en estos momentos las personas que nos precedieron a nosotros, que murieron antes que nosotros, y de los santos del Antiguo Testamento. Y acompañados por Cristo que nos moró, vamos a estar allá. Nosotros estamos en Cristo, y Él está en nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, y eso no lo puede quitar nadie. Si estamos en Cristo, nadie nos puede separar de Cristo. Mi Padre que me las dio, Él los mantiene, nos dice Él. Él me las dio, Él los mantiene. Nosotros estaremos ausentes del cuerpo y cara a cara con el Señor. O sea que el alma y el espíritu no se separan después de la muerte del creyente. O sea que el alma y el espíritu conjuntamente salen a estar con nuestro Señor Jesucristo. O sea, si ya se dan cuenta, Él tiene una separación tricótoma, por lo que tenía que ser. Nosotros tenemos una separación dicótoma, pero tiene tres partes esa dicotomía. ¿Por qué? Porque una de las partes de la dicotomía es el alma y el espíritu, están agrupadas. Esta casa que tenemos aquí es una casa temporal. La verdadera persona somos nosotros, el alma y el espíritu de nosotros en este caso. El alma y el espíritu están juntos y están en Cristo y están en el cielo. Esta es la verdadera persona. Ahora somos la verdadera persona con vida eterna, porque la vida eterna está en el espíritu y el alma. El alma siempre tiene esa vida eterna, porque las personas que mueren sin Cristo tienen una condenación eterna. El alma tiene partida, pero no tiene fin. Pero la vida eterna está en el espíritu de las personas que han nacido espiritualmente. Entonces estamos en el cielo en estos momentos con Cristo, en presencia de Cristo, esperando en nuestro cuerpo de resurrección. O sea, que no hay separación del alma y del espíritu. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue única, claro está. Estar cara a cara con el Señor Jesucristo implica que nosotros tendremos un cuerpo provisional reconocible en el cielo hasta que venga la resurrección. Todos nosotros nos vamos a reconocer en el cielo. Las personas que hemos conocido aquí las vamos a reconocer en el cielo. Claro está que los papeles que jugamos nosotros aquí en la tierra ya no se van a jugar en el cielo. Y cuando me refiero a papeles, estoy refiriéndome a la actuación que teníamos nosotros aquí en la tierra. Por ejemplo, yo tengo una madre, y mi madre aquí en la tierra jugaba el papel de mi madre, en otras palabras. Ese era su papel, jugar madre y entrenarme a mí en las cosas de Dios. Cada familia tiene esa responsabilidad. Y en el cielo ya esas relaciones van a saber que se existieron, pero ahora la relación es directa con nuestro Señor Jesucristo. O sea que ya esas relaciones, ya no habrá tampoco matrimonio, no se va a dar el casamiento ni nadie se va a casar en el cielo. Las cosas que Él tiene preparadas para nosotros sobrepasan nuestro entendimiento y felicidad. Estar cara a cara con el Señor implica que nosotros tenemos un cuerpo provisional, entonces. Vamos a estar junto con Él en nuestro cuerpo provisional y ahí es donde vamos a estar con el Señor esperando el toque de la trompeta. y oír la voz de Él. Primero vamos a oír la voz. Los muertos en Cristo van a oír la voz, los que han muerto en Cristo. En Lucas 25:53 vamos a ver que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tumba por 3 días y 3 noches. 23:53 nos dice, después de bajarle de la cruz, le envolvió en una sábana de lino y le puso en un sepulcro cavado en una peña, en el cual nadie había sido puesto todavía. Nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo tuvo la tumba de un rico, que se lo dio a Él. Y después vemos que cuando terminó la obra de salvación, nuestro Señor Jesucristo le dijo a su Padre, en Lucas 23:46, entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí vemos que el espíritu de nuestro Señor Jesucristo fue al Padre, y su espíritu humano fue a la presencia del Señor. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea que Él mismo dio su espíritu, Él mismo lo da, y nuestro Señor Jesucristo mismo nos lo dice, que Él lo da porque Él quiere darlo, Él tiene la potestad para darlo y la potestad para recibirlo. También vemos que Él le dijo al ladrón que moría en la cruz, de cierto, le dijo a este ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y por qué le hizo eso? Porque el que estaba a la derecha creyó en el Señor Jesucristo. Yo les estoy dando los lugares donde fue el alma, el espíritu y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La primera parte, su cuerpo fue a la tumba. La segunda parte, el espíritu se lo encomendó al Padre. Y tercero, no van a creer que las cosas sucedieron solamente por ponerlas ahí. Todo lo que está en la Biblia cuenta, hasta cada jota y cada punto cuenta. Cuando le dice al ladrón que estaba colgado con él, hoy estarás conmigo en el paraíso, estamos refiriéndose a uno de los compartimentos del Hades, el paraíso. Todas las demás personas van a estar en el cielo esperando su cuerpo de resurrección. Estas son cosas pues que salen de la Biblia, no son cosas que yo voy a inventar porque es imposible, no me interesa inventar nada. Salmos 16:10 profetizó, hablando de nuestro Señor Jesucristo, pues no dejarás mi alma en el Seol. Seol es uno de los compartimientos del Hades. Claro está, este es el nombre hebreo del Hades en el Antiguo Testamento. Y en Hechos 2:27 también dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. O sea que vimos que su alma está en el Hades, el alma del cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo. Y en Efesios 4:9 también nos dice, pero esto que subió, ¿qué quiere decir a menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra? O sea que estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo que desciende a las partes más bajas de la tierra, refiriéndose al Hades. Su alma también subió del Hades. Mientras estaba ahí, de acuerdo con 1 Pedro 3:18 al 21, el Espíritu Santo tiene parte en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Y por medio del Espíritu, el alma de nuestro Señor Jesucristo fue a Tártaro, donde dio su proclamación victoriosa a ciertos ángeles caídos. Estamos hablando ya ahora de Tártaro. Tártaro, ¿se recuerdan? Cuarto compartimiento del Hades, donde se encuentran los ángeles caídos, los que fueron encarcelados. Hay dos encarcelamientos. Un encarcelamiento en tormentos y el otro encarcelamiento en Tártaro. Primero Pedro 3:18-21 nos dice, porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados. Una vez para siempre. De ahí es que viene la palabra tetelestai cuando termina. Una sola vez. Recuérdense que en el Antiguo Testamento entraban los sacerdotes y hacían los sacrificios diarios. Todos los días tenían que hacer sacrificios porque esta era la manera que se le enseñaba al pueblo de Israel lo que iba a suceder en la cruz. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene como sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo es el que hace la obra de una vez para siempre por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí están los espíritus encarcelados que estaban en el Tártaro, que son las personas, que son los ángeles, que transgresaron las leyes divinas y fueron encarcelados. Y también vemos que en el otro compartimento estaban los ángeles que habían infiltrado la raza humana en Génesis 6, que son los famosos Nefalim, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé, la paciencia de Dios esperaba mientras que construía el arca. En esta arca fueron salvadas a través de las aguas pocas personas, es decir, 8. El bautismo que corresponde a esta figura, ahora mediante la resurrección de Jesucristo, los salva. No por quitar las impurezas de la carne, sino como apelación de una buena conciencia hacia Dios. Ahí estamos viendo lo que hace nuestro Señor Jesucristo, descendiendo al Hades, para darle participación de la victoria estratégica a los espíritus, o sea, estamos hablando de los ángeles encarcelados. Continuamos viendo que, como la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo fue única, Él fue juzgado por todos nuestros pecados, así pues su muerte física es única. Él es único en la historia, nuestro Señor Jesucristo es único, y su muerte también es única. Su muerte es única, primero, en su muerte, Él fue juzgado, y todos los juicios que hicieron fue en violación de la ley. Nunca cometió pecado. Fue por injusticia que Él fue a la cruz para cumplir la justicia de Dios. ¿Sí se dan cuenta? O sea que utiliza Dios a los mismos fariseos a quienes se le había dado la palabra de Dios para que por la misma ley tergiversada de ellos pusieran a nuestro Señor Jesucristo en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y ni siquiera sabía perfectamente Lucifer o Satanás, ya tenía el nombre de Satanás, que esto iba a ocurrir y no lo pudo parar. Así fue tan grande el efecto de la religiosidad implementada. Se le salió de las manos a Satanás el asunto. Aquí está una parte que deben de tomar en cuenta. Si Satanás se pudiera incorporar con la potencia que tiene, él no hubiera permitido que se crucificara a nuestro Señor Jesucristo, porque no le interesaba. Ya él sabía que sí, ese era el Mesías. Pero ningún ángel caído se puede incorporar, ningún ángel tampoco lo puede hacer. O sea que esas personas que hablan que le apareció un ángel o le apareció un muerto, eso no existe, no puede ser, no existe. Una sola vez en la historia, en la bruja de Tecoa, para hacer en el Antiguo Testamento un ejemplo para nosotros. Nada más, pero eso no puede ser, no puede existir. O sea que son fábulas, confabulaciones y fábulas de vieja y fábulas de viejo y fábulas de personas que tienen que meterse en la vida de los demás y asustar a la gente, que no tiene que ver nada con eso. Así como la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo fue única, su muerte espiritual también fue su muerte física. Él tuvo una separación entonces tripartita o tricótoma. Vemos pues que de Dios Padre se dice que es el agente de la resurrección. Tenemos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la tumba, el alma en el Hades y el espíritu en la presencia de Dios Padre, en el tercer cielo. Efesios 1:20. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Y ahora estamos hablando de la agencia de resurrección. Él es agente de la resurrección. La resurrección tiene que ver con el alma, cuerpo y el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. El alma aquí, el cuerpo aquí, después se reúnen y lo hace sentar a la diestra del Padre completo. Alma, cuerpo y espíritu. Eso es la resurrección. Alma, cuerpo y espíritu. No la primera visita, sino ahora estamos hablando ya de lo que se ha hecho. Eso lo ven en Efesios 1:20. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. En Colosenses 2:12 también nos dice: ustedes fueron sepultados juntamente con Él en el bautismo. Esta es la posición retroactiva que tenemos nosotros cuando creemos en el Señor Jesucristo. O sea que cuando la persona cree en el 1999, ¡pum!, inmediatamente fuimos sepultados con nuestro Señor Jesucristo en la cruz, retroactivamente en Él, y por eso estamos en Él. Y aquí lo vemos en este versículo, en Colosenses 2:12. Ustedes fueron sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados juntamente con Él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Aquí estamos viendo dos cosas, que es el poder de Dios Padre que resucita a nuestro Señor Jesucristo y es el mismo poder que nos resucita a nosotros. Juntamente con Él estamos en eso. Antes de morirnos ya sabemos qué es lo que va a pasar. Aquí no hay un cuarto oscuro donde vamos a entrar, sino sabemos exactamente, tenemos las doctrinas que sabemos lo que va a pasar. Entonces estamos ansiosos esperando esa resurrección. Esa muerte la estamos esperando porque sabemos lo que tenemos. Primero la muerte la contemplamos como la contemplaba el apóstol Pablo, que nos dice, para él vivir es Cristo, morir ganancia. Y la ganancia es absoluta. Lo que pasa es que ahorita estamos muy vivitos y muy bien, y no sentimos nada de muerte. Pero cuando estemos allá cerquita a la muerte, entonces ahí sí, híjole, que me recuerda yo de lo que tengo que recordar, porque esto de la verdad, el que no conoce a Dios, está que me voy a morir, que no me muera Diosito. Ahí sí se pone, pero beato de verdad, Diosito, no me lleve, no me lleve, no me lleve. Te prometo que voy a hacer esto, te voy a hacer aquello, te voy a hacer todo, te voy a hacer, pero no me lleves. Y después, claro, hasta se lo olvida. Como un niñito. Es lo idéntico a un niñito. La hijita mía a veces me promete que no lo va a volver a hacer, ¿no? Por ejemplo, con el dedito. No te metas el dedo en la boca. Si lo vuelves a hacer, te va a poner chile en el dedo, le digo. No, no lo voy a volver a hacer más. Nunca lo voy a hacer. Claro, hasta que se lo olvide y después, pum, se lo vuelve a poner. Así somos nosotros con Dios. Nos estamos muriendo. No, que voy a hacer todo lo que ahora sí te prometo, que más nunca me meto en estos problemas. Jamás voy a hacer todo lo que tú me digas. Y después nos olvidamos de eso. ¿Por qué? Porque es algo que vino emocionalmente. Ahora, si la persona tiene el conocimiento de Dios, qué tranquilidad. Si está en tu plan que me lleves, vámonos. Y si no, déjame aquí. Así de fácil. Pero nosotros estamos con Él y vamos a Él. O sea que es maravilloso. Todo esto viene entonces de nuestro Padre. Tenemos que es nuestro Padre que lo levanta a Él, nos levanta a nosotros. En 1 Tesalonicenses 1:10. Y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Nada más y nada menos que a su Hijo. Y nos libra de la ira venidera. Cuando se habla de la ira venidera, son dos iras: la tribulación y el castigo final. Nos salva. ¿Y a quién puso a que hiciera eso? A su propio Hijo, al que lo salvó él. Aquí no hay tu tío ni mi tío. Lo estamos viendo en Juan. Juan 5:29. Oirán mi voz, o la escuchan ahora, o la van a escuchar después. Esa es la ira venidera. En Romanos 6:4 también lo vemos. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte. Aquí está el bautismo, este retrospectiva, la muerte retrospectiva de nosotros. Es la muerte posicional en Cristo. Posicionalmente estamos en Cristo. Posicionalmente estamos en el cielo. Posicionalmente somos ciudadanos en el cielo. Físicamente aquí en la tierra. Pero posicionalmente estamos con él por este bautismo precisamente. Continúa diciendo, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre, miren la gloria que representa esto. ¿Quién glorificó al Padre? El Hijo, el único que glorificó al Padre, porque hizo la voluntad de Él. Y ahora a nosotros nos da la potestad para hacer eso, porque por su justicia, que fue colmada por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que es el bien divino, nosotros estamos en Él. Pero si nos enfrentamos a Él con nuestro bien humano, eso no sirve para nada. Viene de la naturaleza pecaminosa y se quema. Así también nosotros andemos en novedad de vida. Novedad de vida es la vida que nosotros tenemos a través del conocimiento de la palabra de Dios. Esta es la vida que a nosotros nos interesa. Lo demás es puro bla, bla, bla. Lo demás es pura fantasía. Todo, si no estamos separados de Dios, ¿qué? Como hijos de Él, y nos entramos creyendo que esa va a ser la panacea de nuestra vida, nuestra máxima felicidad, contra una pared nos vamos a dar. Porque pusimos todo al revés. La felicidad de nosotros no reside en una mujer preciosa y una mujer que nos haga todo. No, esa felicidad le pertenece al incrédulo. Esa es su porción en la tierra. A nosotros sí, si nosotros tenemos y ponemos a Dios primero, entonces esa mujer que Él nos dio a nosotros, entonces sí va a valer. Entonces sí la tratamos, entonces sí vamos a tener la felicidad de Él y la vamos a compartir con ella. Y ella también va a tener la felicidad de Él y la va a compartir con nosotros. ¿Se dan cuenta? Es una perfección. No se puede hacer al revés sale todo tronchado. Sale todo tergiversado, en otras palabras. O sea, no sale en la secuencia de vida, sale fuera de secuencia. Por medio de Él creen en Dios, en 1 Pedro 1:21. Por medio de Él creen en Dios. Él es nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice la palabra. Aquí está diciéndolo de otra manera. Por medio de Él creen en Él. Creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, de modo que la fe y la esperanza de ustedes estén en la mujer de su vida, en el trabajo suyo, en cuánto vamos a lograr aquí en la tierra, qué tan grande nuestros negocios, qué tan grande médicos somos. No dice eso. La fe y la esperanza de ustedes estén en Dios, es a través de Él. Todo lo demás es añadidura. Y lo podemos disfrutar y podemos ser los mejores en nuestro campo, de paso. Nosotros si ponemos a nuestro Dios primero, Él es el que nos sube a nosotros como sube a David. Tenemos el ejemplo perfecto, tenemos a José, el ejemplo perfecto. Cómo Él lo sube, es nuestro Dios que lo sube porque Él pone primero, número uno a nuestro Señor Jesucristo, como se conocía en esa época. Y con Él primero, Él es el que nos asciende, no nosotros. Lo podemos hacer a nuestra manera porque somos muy inteligentes. Y ascendemos a los trancazos. Y llegamos allá con chuchones así de este tamaño, todos golpeados. Pero oye, llegamos a tenerlo. Eso no vale, lo puedes lograr, pero ya cuando llega no sirve para nada. ¿Y yo para qué me maté toda la vida haciendo todo esto? Te preguntas cuando llegas allá. ¿Y para qué yo quiero todo esto? ¿Verdad? Ahora, si se pone a nuestro Dios primero, Él es el que nos da todo esto. Y cuando Él nos los da, Él nos los quita y estamos felices. ¿Por qué? Nuestra fe y nuestra esperanza está en Él y nuestra felicidad está en Él. Y ya edificamos el quinto piso que es la felicidad de Dios. Y estamos felices en Él. Tenemos capacidad para amar, capacidad para vivir. Tenemos maestría de los detalles de la vida. Todo lo bueno lo tenemos en Él. Entonces es Él el que tenemos, con el que tenemos que estar. Y hemos sacado muchas cosas de estos capítulos, pero estamos viendo que fue nuestro Dios que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Las Escrituras también, además del Dios Padre, nos dicen que también el Espíritu Santo lo levantó de los muertos. Y lo vemos en Hechos 2.24. Tenemos que los tres miembros de la Trinidad tomaron parte en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en Hechos 2.24. A él, Dios le resucitó, habiendo desatado los dolores de la muerte, puesto que era imposible que él quedara detenido bajo su dominio. La muerte no tenía dominio sobre nuestro Señor Jesucristo. Imposible. Romanos 1.4 también nos dice, y quien fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, que es el Espíritu Santo, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Y en Romanos 8.11 también lo vemos. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, aquí tenemos la morada del Espíritu Santo y la tenemos. Todos nosotros somos morados o recibidos por el Espíritu Santo. Entonces continúa diciendo, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida en sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes. Entonces aquí tenemos la morada del Espíritu Santo es una cosa y la plenitud del Espíritu Santo es otra cosa. Todos nosotros como creyentes somos morados por el Espíritu Santo o recibidos por el Espíritu Santo. La diferencia es que algunos apagan el Espíritu y otros constriñen al Espíritu. Y otros están llenos del Espíritu, caminan como caminó nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el porcentaje que está lleno del Espíritu Santo, de nuevo regresamos a este número. En este momento, estas son mis propias encuestas, ¿sí? Del cristianismo, estas son las personas que están creyendo, que están interesadas en ese crecimiento espiritual. Y que conocen, pues si no conocen lo que es la confesión, como ustedes bien pueden ver, no pueden estar llenos del Espíritu Santo, porque es la única manera que se restituye uno a la plenitud del Espíritu Santo. No es por obras, como ahora que metí cuatro pecados, pero ahora sí me voy a portar bien, y ahora sí que voy a darle dinero a la iglesia, y ahora sí que voy a ir a hablar con toda la gente que exista, la persona que me haga así, lo evangelizo. Nada de cuenta. Sí, Dios a su palabra, como la hemos visto, Él va a su, donde se encuentre su palabra, Él la glorifica su palabra. Donde se encuentre, que aunque una mula lo diga, y lo dijo una mula, donde se encuentre su palabra, Dios responde por su palabra y no llega vacía. Ahora, la gente que llevó la información, si no está llena del Espíritu Santo, para esa persona no contó para nada, se quedó aquí en la tierra y se quemó como madera, papel y paja, hojarrasca, no sirve. Pero si conocemos lo que es el plan de Dios, ahí sí sirve, ahí sí estamos nosotros haciendo todo lo que hacemos, cuenta, todo. Vemos que en Pedro, 1 Pedro 3.18 dice, porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea que el Espíritu Santo es agente de la resurrección de Dios. Tenemos a Dios Padre y Dios el Espíritu Santo como agente en la resurrección. Entonces, la omnipotencia del Padre envió el Espíritu humano de nuestro Señor Jesucristo a través de billones y billones años luz de espacio a su cuerpo en la tumba. Fíjense cómo sucede. Está ahí arriba, ¿verdad? Billones y billones de años luz en el tercer cielo. Del tercer cielo lo manda a el tiempo y el espacio. Sale del tiempo y el espacio al tercer cielo y regresa, ¿verdad? Lo manda ahí a su cuerpo en la tumba, donde estaba el cuerpo. Simultáneamente la omnipotencia del Espíritu Santo regresa su alma del Hades a su cuerpo. Y ahora reunidos en el nuevo cuerpo de resurrección, nuestro Señor Jesucristo caminó a través de la piedra. Es en su cuerpo de resurrección que nuestro Señor Jesucristo camina a través de la piedra. ¿Y por qué sucede esto? Ya hemos visto que este cuerpo de resurrección tiene otra estructura atómica. Esta pared que nosotros vemos sólida con otra estructura atómica es totalmente hueca. Son unas cuantas moléculas esparcidas. El cuerpo de resurrección camina por piedra sólida sin ningún problema. No está medido por el cuerpo humano. O sea, este cuerpo humano es una herramienta que utiliza Dios para que nosotros naveguemos aquí en la tierra. Como una grúa que levanta cosas y pone cosas y camina, como un carro que te lleva de aquí para allá. O sea, más sofisticada la maquinita, claro está, una máquina bien sofisticada la que tenemos externamente. Ahí recibimos nosotros, en esta máquina, si la podemos hacer, pues una máquina viva. Que el hombre está tratando de imitar esa máquina, a toda velocidad, que hacen los robots. Ahora está haciendo casi toda la producción de automóviles, se hace por medio de robots ahora. Es una máquina de producción. Nosotros tenemos una máquina aquí, este cuerpo que tenemos es una máquina. Simplemente es un vehículo que te permite entrar y todo lo que nos rodea lo podemos amaestrar. Simplemente es una herramienta para nuestra alma, que es la verdadera persona. Y la verdadera persona no se puede ver. Él sí la puede ver, nosotros no. Ese cuerpo que él tiene otra estructura atómica, puede caminar por todo eso, no tiene ningún problema, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo caminó a través de la piedra, y después de eso fue que el ángel rodó la piedra para abrir la tumba, para que el mundo pudiera ver y verificar su resurrección. Pero no era para que saliera él, era para que los otros entraran y vieran. El poder que le dio la resurrección a Cristo fue hecha posible a los seres humanos de la omnipotencia de Dios Padre y de la omnipotencia de Dios el Espíritu Santo. Nosotros tenemos lo mismo, nosotros vamos a pasar por la resurrección otorgada por ellos, para nosotros, garantizadas por la veracidad de Dios. Dios lo que dice no se puede negar. Ahora vamos a ver las escrituras que nos dejan saber esto. Veamos primero que todo Efesios 1:20. Estamos en el tema de la resurrección, pero estamos viendo esto pero profundamente. Todos los componentes de la resurrección. Son muy pocas las iglesias que dan toda esta información tan detalladamente. Les interesan los números a la iglesia, que crezca y la gente se aburre. No digas esto porque se aburre y después no viene. Y si no llega, ¿quién sabe qué pasa? No hay dinero, no crece. El pastor no come. Entonces pone el pastor por delante de todo lo demás su necesidad, porque si no come el pastor, ¿qué va a pasar? Pero es un pastor que no está alimentando, y eso es automático. Cuando crece la congregación a través de la palabra de Dios, automáticamente todo, Dios es el que se encarga de todo. Efesios 1:20. Dios la ejerció, hablando de su omnipotencia, en Cristo cuando lo resucitó. Está refiriéndose a Dios Padre, de entre los muertos, y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. O sea que estamos hablando de la omnipotencia. También vemos en Hechos 2:31. Pero dijo, y viéndolo de antemano, se refiere a David, habló de la resurrección de Cristo, de que no fue abandonado en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. O sea que está haciendo aquí, está citando a David, en este versículo de acá. Y en Romanos 6:4 también vemos otro. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él. Hablamos de Jesucristo en la muerte. El bautismo del Espíritu Santo es el que se refiere. Para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. La novedad de vida que nos produce Dios. O sea que nos da el Espíritu Santo. Miren, esta novedad de vida nos las da a nosotros cortesía del Espíritu Santo. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos andar en novedad de vida. Imposible andar en novedad de vida sin la plenitud del Espíritu Santo. En 2 Corintios 13:4, porque fue crucificado debido, claro está, a la debilidad de nosotros. Yo le estoy agregando las palabras que llenan el significado. Aquí simplemente, porque fue crucificado en debilidad, pero vive en el poder de Dios. Pero lo que significa en el griego es, porque fue crucificado debido a la debilidad de nosotros. Él no fue crucificado en debilidad. Él es Dios Todopoderoso. Él se entregó a sí mismo porque quiso. Sino, él fue crucificado debido a la debilidad de nosotros. Pero vive por el poder de Dios. Pero nosotros también somos débiles en él. Pero viviremos con él por el poder de Dios para con ustedes. O sea, el poder de Dios Padre que nos da la resurrección a nosotros, vivimos por él. Por eso es que Pablo dijo en Filipenses 3:10, anhelo conocerle a él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos. Fíjense cómo las cosas se van enhebrando, una con otra. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.